Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
El viajero de la ventana, al revés de la gran mayoría de los comunes de los mortales, utiliza el verano para quedarse en casa y moverse el resto del año porque es un culo inquieto. Paco Nadal, ¿dónde estás ahora mismo? Que son las 12 de la noche para ti.
Para mí. Hola, querido Carlos. Me alegro mucho de volver a escucharte un año más. Pues mira, si te digo Sabaidí, es Sabaidín. Hola en el lenguaje Sabaidí. Hola, hola, bienvenido, buenos días, buenas noches, todo. En Laos, estoy en Laos, un país fascinante del sudeste asiático. Estoy en Luang Prabang, la capital cultural, una antigua ciudad colonial francesa, patrimonio de la humanidad, muy, muy bonita, de donde viene la mayor parte del poco turismo que viene a un país como Laos, que es bastante desconocido frente a Tailandia o Vietnam, que son sus vecinos, ¿no? Pero a mí me encanta, es una maravilla. He venido con un grupo del País Viajes. Estábamos viendo esta tarde un atardecer sobre el río Mekong y a la gente se le saltaban las lágrimas, ¿no? De la belleza del paisaje, la selva, el río Mekong, que ahora va a tope de agua. Estamos en el final de la época del monzón. En fin, muy bonito, muy bonito. Viajar es una maravilla. Hay que hacerlo donde puedas. Entiendo que todo el mundo no tiene dinero, a lo mejor, para venir a Laos, pero bueno, a Burgos también. Es bonito ir a Burgos.
¿Vais a hacer Laos o algo más?
Vamos a hacer Laos y Camboya.
Camboya.
Como acabamos de empezar. Porque hemos llegado hoy, hemos empezado hoy el viaje. Ya la semana que viene te hablaré de Laos y la otra de Camboya. Vamos a hacer dos países.
Oye, pues aprovechamos y este primer viernes de la nueva temporada de La Ventana vamos a responder consultas viajeras. Y estando donde estás, yo creo que empezamos por gente que quiere ir precisamente al sudeste asiático. Por ejemplo, a Tailandia.
Hola Paco, soy Paula. Me voy 4 días a Tailandia y aunque ya tenemos el viaje más o menos organizado, sí tenemos dos preguntas que nos gustaría que nos resolvieras. Una es el tema de las normas culturales. No sabemos si hay alguna norma cultural específica que no deba romperse, sobre todo a la hora de entrar a los templos. Y también tenemos bastante duda con el tema del dinero y del cambio. No sabemos si llevar dinero en efectivo y pagar allí, hacer el cambio allí, o bien pagar en tarjeta. ¿Qué nos recomiendas? Muchas gracias y un abrazo.
Son preguntas muy concretas, ¿eh? Lo del cambio, lo del dinero es importante para la logística diaria y luego lo de las normas culturales. Tú dirás, empieza por donde quieras.
Pues sí. A ver, Paula, lo primero que te diría es cómo vas solo 4 días a Tailandia, con lo bonito que es ese país y la cantidad de cosas que hay que ver. Pero bueno, si tienes 4 días, pues 4 días. Mira, normas respecto a normas culturales. Muy importante, aquí en el sudeste asiático, en un país budista, no se toca a nadie, no se dan abrazos, no se dan dos besos para saludarse, ni se toca en la cabeza a los niños, uy qué mono y tal. Eso es algo fundamental. Y luego, más allá del respeto, pues es una ciudad, son ciudades y países como los nuestros. Tienes que llevar, sí, un cierto cuidado en los templos, pues bueno, pidiendo entrar con tirantes o con mangas muy cortas, pantalón corto, bueno, pues te pones un chal por encima o una camiseta de manga corta, pero camiseta que no sea de tirantes y poco más, ¿no? El respeto en los templos y en la calle, pues no tocar a nadie. En cuanto al dinero, Tailandia es un país desarrollado, tan normal como cualquier otro del primer mundo y hay infinidad de posibilidades de pagar. Tráete euros, no vayas a cambiar a dólares, tráete los euros y aquí los cambias por baht, que es la moneda local, y ya está. También puedes pagar con tarjeta en casi todos los sitios e incluso sacar dinero de cajeros, aunque ahí tu banco te puede cobrar una comisión. Tranquila, puedes cambiar euros donde sea y pagar con tarjeta en casi todos los sitios.
Vaya, preguntas y dudas respondidas con respecto a una visita, a un viaje a Tailandia. Y de Tailandia a Vietnam.
Hola Paco, soy Amaya. Mira, es que la semana que viene me voy a hacer un viaje a Vietnam y me gustaría saber si lo que dicen de que las motos allí hay tantas motos o puedo alquilar una moto. Es que he leído que es un poco peligroso alquilar una moto. También dicen que la comida está muy buena y me han recomendado tomar café con huevo. ¿Tú crees que estará bueno o me lo recomiendas tomar? Venga, un saludo.
Está buenísimo.
¿Café, sí, con,
café
huevo?
Con huevo. Sí, sí, no es que le echen un huevo al café, sino esto es muy de Hanoi, lo inventaron en una cafetería de allí de Hanoi. Es un café negro, largo, tipo americano, y entonces hacen un batido con leche condensada y clara de huevo, muy batida, y se hace como una espuma, una especie de tiramisú líquido que se pone encima del café, y está buenísimo, porque tiene el amargo del café, el dulce de ese batido, y está muy bueno, te va a gustar. Es sobre todo de la zona norte de Hanoi. Me preguntabas por las motos, que sí hay motos, hay millones de motos. O sea, hay 52 millones de vietnamitas y están todos en la calle, a la vez y con una moto. Pero es un caos muy ordenado, nadie choca con nadie, nadie atropella a nadie. Yo te diría, si tienes experiencia en conducir moto, bueno, pues no te importe ir, ponte un casco, por supuesto. Si nunca has montado en moto, lleva cuidado, porque sí que va a ser un poco locura. Pero si tienes experiencia en conducir motos pequeñas, no te preocupes. Evita a lo mejor las calles principales, no salgas a carreteras principales, tú la vas a usar para moverte por ciudades, para ir a la playa y cositas así, no vas a ir de Hue a Ho Chi Minh en moto, obviamente. No te preocupes y alquílala y disfruta.
Bueno, te están preguntando cosas muy concretas, ¿eh? Los oyentes viajeros de La Ventana, oyentes que tienen, por lo que vemos, una querencia notable a hacer viajes de largo recorrido, viajes en la escena internacional. Por ejemplo, Nicolás se va a Argentina.
Hola Paco, soy Nicolás Pascual y este año me voy por primera vez a Argentina de Erasmus. Voy a estar 3 meses en ese país y me gustaría saber qué es lo primero que tengo que visitar en Argentina. ¿Serán sus parajes naturales? No sé si es la capital. ¿Qué me cuentas? Un abrazo Paco, chao.
Bueno, Nicolás, no me has dicho dónde vas a hacer el Erasmus. Entiendo que será Buenos Aires.
Seguramente.
Y bueno, conociendo Buenos Aires y con la edad que tendrás, si vas a hacer un Erasmus, pues igual no sales en 3 meses de allí, de los fiestones y del ambiente que vas a tener, ¿no? Eso casi seguro. Pero bueno, a ver, Argentina es un país gigantesco y necesitas presupuesto para moverte. Yo te diría que si puedes vayas a ver las cataratas de Iguazú al norte, que es una de las maravillas de la naturaleza de todo el planeta, y está muy bien. Si quieres algo de la Patagonia y la montaña, ves a Bariloche, que es un centro de invernal y veraniego con una naturaleza exuberante, para la Patagonia montaña. Montañosa, digamos, y otro sitio que yo no me perdería sería Península Valdés, donde se va a ver fauna marina, no sé, ballenas francas, pingüinos de Magallanes. Lo que pasa es que ahí tienes que ir entre septiembre y noviembre, que es cuando llegan estas especies por allí. Y ya, pues si te queda más tiempo y dinero y eres mitómano, ves a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Está a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Como si digo, voy a estar un fin de semana en Madrid y te digo de ir a Estocolmo, no sé. Pero es que Argentina es así de grande. Pero bueno, si quieres naturaleza, estos 4 sitios que te he dicho te vas a hinchar a ver y muy bonita.
Y para estos 4 sitios en concreto, dado que subrayabas la importancia de tener presupuesto, no sé, un Erasmus, ¿eh? ¿Cuánto dinero necesitaría para hacer escapadas a estos 4 lugares? Así un cálculo apresurado.
Tienes que coger vuelos, porque por carretera y en autobús, vamos, yo no sé si se puede ir, pero ya te digo, estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Entonces, todo depende. Es que allí no funcionan tanto las low cost. Ya han empezado a llegar, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, no esos low cost para moverte por Europa en vuelos de un par de horas que te salen baratísimos. Habría que ver precio de hotel, de avión. Una vez en el sitio hay alojamiento de todo tipo. Argentina no es barata, ni Argentina ni Chile es barato, ¿no? No son sitios tipo así mochilero como el sudeste asiático, ¿no? Donde estoy ahora mismo, que todo es baratísimo. Pero bueno, algún sitio seguro que vas a ir, Nicolás. En 3 meses seguro.
Venga, un viaje un poquito más cerquita.
Si no sabes qué falo, sin tener sombra de pecado, sin traiciones, corazones, los badones y paixones de ellas. Si no fazes una idea de esta triste melopeia que nos alegre por vía de regra, choramos con ella.
Portugal siempre es un buen destino viajero y concretamente Oporto.
Hola Paco, soy Hugo Hermosa. Me voy 5 días en septiembre con mi novia a Oporto en coche y necesito que me digas zonas o sitios cerca de la ciudad pues que merezca la pena ver por descubrir sitios nuevos, vaya.
Venga, ahí lo tienes, Oporto.
Muy bien. Hombre, pues si vas 5 días y tienes coche, sí, sí, sí. Yo le dedicaría los 2 primeros a ver Oporto, el Oporto Monumental, uh-huh. y Gaya enfrente, el puente de Luis I, en fin. Pero luego, mira, tienes muy cerquita, a 50 minutos en coche, Guimarães, que es una ciudad bellísima, con un casco histórico amurallado, repleto de plazas, con mucho ambiente, y lo tienes cerquita. Otra excursión clásica desde Oporto es por el Valle del Duero, del Douro, ver los paisajes de viñedos, eso no te lo puedes perder. Puedes hacerlo en coche perfectamente, también hay un tren, la línea do Douro, uh-huh. que va por allí, sale de la estación de Sauento, y o puedes incluso contratar un crucero fluvial entre los bancales de viñedos, visitar alguna quinta donde se puede dormir, bueno, tienes el hotel en Oporto, pero bueno, donde te hacen una cata de vino y tal, muy bien. Y luego yo no dejaré de ir a Braga está también a unos 45 minutos de Porto, es una de las ciudades más históricas y monumentales de Portugal, con la catedral, en fin. Y si quieres algo marinero, pues Aveiro, que también lo tienes, le llaman la Venecia portuguesa, uh-huh. es una población de costa también cerquita. Tienen muchas cosas que ver desde Porto en ese norte portugués.
Pero Porto con un par de días, ¿tú crees que ya más o menos lo fundamental?
Sí,
ya
hombre, lo es, ¿eh? Si vale. no quieres ver museos, dedicarle mañanas enteras a ver museos, o la obra de Álvaro Siza y tal, yo creo que un par de días tienes y así ves cosas alrededor.
Muy bien. Supongo, Paco, que adivinas hacia dónde nos dirige la siguiente consulta.
Estoy pidiendo que sofeta ya, ahora mismo.
Hola, Paco, soy Mónica. Mi novio me ha regalado un vale para un viaje a Grecia y planeamos irnos entre septiembre y diciembre, no tenemos todavía clara la fecha. Lo que tenemos claro es que queremos ver islas, pero no sabemos cuáles ver, ni en qué orden, ni nada. ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, pues hay mucho donde elegir.
Sí, Mónica, lo primero que te recomendaría, conserva ese novio, que te hace regalos muy interesantes, sí señor. Un viaje a Grecia, consérvalo. Mira, en Grecia hay 6.000 islas y islotes y 100 de ellas están preparadas para el turismo. Entonces, la manera de decidir es por grupos. Es decir, no puedes coger una isla de aquí y otra de allá. Tenés que ir a un grupo de islas, uh-huh. porque hay mucho, el Dodecaneso, las Esporadas, tal. Yo te recomendaría 2 grupos de islas. Las Cícladas están al sureste de Atenas. Ahí están las más típicas y visitadas. Sí. Paros, Santorini, sí. Mykonos, Andros. Pero en esa época que tú vas a ir, puedes ir porque ya no hay tanto turismo. Y si quieres, dentro de las Cícladas, 2 islitas que son joyas, pero menos masificadas, Folegandros, es una maravilla, una belleza, Folegandros, y Oamorgos, la más oriental del grupo de las Cícladas, ya muy cerca del Dodecaneso. Y otro grupo de islas son las Esporadas. Ahí también hay islitas muy interesantes. Por ejemplo, Esquiros, que es la más meridional y la más grande, uh-huh. O Esquiatos, que también es muy popular, tiene mucho ambiente y muy buenas playas. Busca islas que tengan un traslado, o sea, que las une el mismo barco, porque si tienes que volver a Atenas para ir a otra, se te va a ir mucho tiempo. Claro. La clave es buscar islas que estén en la misma ruta de un barco desde Atenas y poder empalmar una con otra sin volver a la capital.
Y muy buena época la que han elegido para viajar.
Octubre, septiembre, octubre, incluso noviembre, es que el Mediterráneo, y tú y yo, Carles, somos del Mediterráneo, es que es el momento estelar. Hay que ir en agosto porque la gente tiene vacaciones, pero un septiembre o un octubre en las islas griegas es para enamorarse de ellas.
Oye, y hablando de islas, mira, la siguiente consulta nos llega desde La Rioja, pero te preguntan por Canarias.
Buenas tardes, Paco. Soy Adrián, de La Rioja. Y este mes de septiembre me voy con 2 amigas a las Islas Canarias. Vamos a ir solo 4 días, porque somos estudiantes y no tenemos más días. Y queremos preguntarte si nos recomiendas ir a ver algo de cada isla o nos recomiendas descubrir una isla al completo. Ah. Muchas gracias.
Bueno,
Adrián, está claro, si vas 4 días, no vayas un día a cada isla, no vas a ver nada. Nada. Yo te recomendaría centrarte en una isla. Por ejemplo, podéis elegir alguna de las 2 grandes, Tenerife y Gran Canaria, alquilar un coche y tienes atractivos suficientes para verlas pausadamente. Los pueblos de las medianías, las alturas, los bosques de Laurisilva, de Anaga, o no sé, hay 1.000 cosas. Canarias es muchísimo más que playa, es decir, infinitamente más que playa, y podéis ver cosas. O incluso, pues, si os gusta, por ejemplo, el senderismo, podéis ir a la isla de La Palma, 4 días caminando por ahí entre volcanes, es una maravilla. Y si es que quisierais ver 2, pues mira, podéis ir a Tenerife y un día hacer una excursión a La Gomera, que se va, está cerquita, está ahí enfrente y se puede ir y volver. Pero no ir picoteando por muchas islas, se os va a ir el tiempo y el dinero en eso.
Muy bien, Paco. Oye, pues feliz viaje por Laos y por Camboya. Feliz regreso. Te despedimos con la canción que yo creo más icónica para ilustrar lo que es un regreso a casa. Esta que va a sonar. Cuídate mucho, guapo.
Nos vemos chao. Hablamos el viernes que viene.
Adiós. Almost heaven, West Virginia,
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.